Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, arrancando la segunda hora de este viernes. Fíjate, Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas.
Que ya estamos a mediados de mes.
¿Cómo?
15 de mes.
No me he enterado yo.
Tú fíjate.
Que la semana que viene... ¿Qué me dicen? ¿Que el viernes que viene ya estamos en primavera? Bueno, ¿qué? ¿Qué?
Y que ya el viernes que viene...
¿Que es el último viernes de invierno?
Hombre, perdona. Y aparte de eso, que estamos en la antesala ya el viernes que viene de la Semana Santa.
Ah, que será viernes de Dolores, también me dicen, el viernes que viene.
Tú fíjate.
Viernes de Dolores. ¿Para qué? ¿Para el viernes de Dolores?
No, para este fin de semana.
¿Para este fin de semana? No. Descansar.
Hay muchas cosas en Madrid, ¿eh?
Tumbing
no está mal.
Descansing.
Es verdad.
Todo lo que acabe en ing, que parece que está de moda. Desconexing.
Bueno, pues el descanso viene muy bien para coger fuerzas luego para afrontar la semana. Por cierto, semana que empezaremos con Eli del Valle, que ya está aquí el lunes.
Muy bien.
¿Vamos con el reto?
Sí, el reto de hoy tiene que ver con negocios de hostelería. Esos propietarios orgullosos que le ponen nombres preciosos a sus locales y que a algunos nos llama la atención. Por ejemplo, Trending Tapas, Café Bar Casa Curioso, El Café Sin Nombre. Pues son los tres que hemos elegido y ya decimos que existen los tres, ¿eh? O sea, no nos hemos inventado esto. Existen los tres. Dos de ellos están en la Comunidad de Madrid, pero uno no. Y buscamos el que no está en la Comunidad de Madrid. Y hasta el momento hay empate entre dos opciones. Entre Casa Curioso y El Café Sin Nombre, ambas con el 40% de los votos. Y el 20% se lo lleva Trending Tapas.
Te voy a preguntar ahora a micrófono cerrado porque tengo sospechas de que hay uno de los tres, que no voy a decir cuál es, claro.
Tú tienes tus sospechas ¿qué quieres?
Que no.
Soy como tú cuando me mires a mí, yo soy como el de la policía.
Eso es verdad.
Tú me cuentas a mitad y yo te digo...
Puede ser.
A ver, como dicen los americanos, es una persona de interés.
Lo hace siempre, pero a veces es que no, de verdad, pues se le escapa la resolución.
No, luego es una
trampa y caemos.
Hombre, claro.
Claro, es que es así. Pues sí, hay de uno que tengo sospechas, pero sí, no voy a decir cuál
yo
es.
Yo de los tres, porque son muy sospechosos los tres.
No voy a decir cuál es. Trending Tapas, Casa Curioso, El Café Sin Nombre, uno de ellos no está en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es? Pues hay que votar.
Hasta la 1:05 no daremos la respuesta. Y mientras tanto, pues puedes entrar en nuestro X Twitter, dejas tu voto, no cuesta nada, se hace un pispás y ya está. Y juegas con nosotros un poquito.
Por cierto, hablando de jugar, hoy hay también sorteo de Champions, ¿eh?
Sorteo de Champions a partir de las 12 del mediodía. No sé cuándo. Es que hacen unos preámbulos muy largos.
Sí, es verdad.
Empiezan a contar cosas y no sé qué, no sé cuándo. Pero lo contaremos aquí. Contaremos los dos rivales para los equipos madrileños, tanto Atlético como Real Madrid, que como todo el mundo sabe, están los dos equipos de Madrid que juegan Champions entre los 8 mejores de Europa.
Así es.
Cosa que, en fin, es un orgullo para esta ciudad. Bueno, pues los dos se la juegan hoy. ¿Se pueden enfrentar? Sí, se pueden enfrentar. Uh-huh. Se pueden enfrentar todos. O sea, es que no hay ningún tipo de matización. Al que le toque, le toca. Y hoy además se sabrá todo lo que va hasta la final.
Uh-huh.
Porque en el sorteo no solo sortean los cuartos de final, sino que luego deciden cómo van los ganadores.
Y en semifinales.
Eso es, uh-huh, hasta el final. Así que bueno, va a ser un sorteo interesante, lo contaremos aquí en directo.
Claro, eso será dentro de una horita,
una
más
hora
o menos,
aproximadamente, sí.
Pero vamos a continuar invitándoos eso, a que participéis, @buenosdiasom, en ese reto que en X pone cada día Carlos Honorato, en esta ocasión muy curioso. Venga, participa hacia la 1:05, nos da el resultado. Gracias.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Madrid se tiñe de verde para vivir un año más la fiesta de San Patricio. A lo largo de esta semana ya se han venido celebrando varias actividades para poder empaparse de la cultura irlandesa y el plato fuerte llega mañana sábado con un desfile en el que vamos a poder ver por el centro de Madrid a nada más y nada menos que 500 gaiteros. Uno de ellos será Bras Rodrigo, que es organizador de este desfile. Bras, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Hay nervios o no?
Bueno, más que nervios, hay ganas de que llegue el día, ¿no? Y poder ver reflejado en el desfile de Gran Vía y en el concierto posterior, pues todos estos meses de trabajo.
Bueno, meses de trabajo que también sabe bien Ainhoa Olazábal, que es brand manager de Guinness, porque tiene mucho que ver Guinness en toda esta cultura irlandesa, por supuesto, y también en esta fiesta de San Patricio que estamos viviendo en Madrid. Ainhoa.
Así es, hola, buenos días. Estamos encantados y con muchísimas ganas del desfile, pero también llevamos toda esta semana con ruta gastronómica irlandesa por bares, un itinerario también de conciertos, Guinness Sessions y música con música en directo. Bueno, una semana de celebración casi todos los días, con lo cual, con muchas ganas.
Bueno, y además el colofón, la guinda se pondrá el domingo, pero como yo decía, mañana es pues el día grande, ¿no? Vamos a ver ese desfile. Por cierto, Brás, ¿desde cuándo eres gaitero? ¿Tú eres de aquí, de España?
Yo soy asturiano. Y soy gaitero desde hace 40 años. Tengo 45, empecé a tocar con 5 añinos.
¿Y qué supone para ti y qué implicación tienes tú en todo esto? Porque eres el alma mater también, ¿no? De este desfile que vamos a vivir mañana.
Bueno, pues yo, a mí, mis amigos desde pequeño siempre me llamaron el celta, ¿no? Y ya me decían que, bueno, que les dejara de dar la vara con que había una cultura celta en todo el norte de España, la España celta. Y la verdad que para mí toda esta cultura es todo. Empecé a tocar la gaita, como comento, con 5 años. Después fundé con 17 la banda de gaitas de Corbera. Empecé a dar clases de gaita y tengo toda mi vida relacionada con la gaita y con la música. Y en el año 2005 fuimos a tocar al desfile de San Patricio de Nueva York. Y los irlandeses de allí quedaron pues tan maravillados de que hubiera una cultura celta homóloga a la de ellos en España, que me nombraron coordinador ejecutivo para Europa.
Toma ya.
Del mismo, y estuve este año 2017 pues llevando bandas de gaitas de aquí allí a desfilar a la Quinta Avenida. Y cuando dejé el cargo, porque tenía una vinculación pues con la gente que estaba y ellos también pues se jubilaron, pues ya empecé a fraguar un poco la idea con más gente de hacer un desfile de San Patricio aquí en Madrid. Y bueno, así estamos.
Bueno, ¿y quiénes van a participar? ¿Quiénes son ese medio millar de gaiteros que mañana vamos a poder ver por Gran Vía?
Pues van a participar bandas de gaitas de todas las partes de España, ¿no? El año pasado ya participaron, aparte porque la gente conoce prácticamente solo la gaita asturiana y la gaita gallega, pero hay muchos tipos de gaita en la península ibérica, en España y Portugal. El año pasado ya participaron gaita sanabresa de Zamora, participó gaita de voto aragonesa, y este año, aparte de contar, por supuesto, con estas bandas, también traemos una banda de gaitas de Tarragona que va a tocar el Sa de Gemés catalán, que es la traducción al castellano, sería el saco de gemidos, que es como llaman los catalanes a la gaita. Y bueno, van a participar, aparte de gaiteros, también va a participar algún grupo deportivo, un autobús que pone Guinness, animación y alguna sorpresa más.
Sorpresas, el desfile arranca a las 4:30 de la tarde desde el icónico edificio Metrópolis de la capital, por la Gran Vía, ¿no? Habrá grupos de baile, animadores, como bien decías, equipos deportivos, muchas sorpresas, la gente no se lo tiene que perder y hay que estar allí prontito para coger sitio, claro.
Sí, la Gran Vía se va a cortar hacia las 3:30 y sí, yo pues animo a la gente a que vaya de verde, por supuesto. Como bien dice Ainhoa, tenemos que teñir Madrid de verde, una gran mara verde, y que vaya pronto para que no se pierda ni un detalle del desfile.
Por cierto, ¿cómo es tu gaita? Porque me ha comentado mi compañera Gloria Talavera que es bastante especial, ¿no?
Yo tengo una gaita, la gaita asturiana de toda la vida, tengo diferentes afinaciones, pero en 2019-2020... tengo un prototipo de un invento mío que se llama la gaita LED, que es una gaita de metacrilato que lleva luces LED y va cambiando de intensidad y de ritmo con colores dependiendo de ritmo de la melodía. O sea que es un sí, llama
¿tiene
un
nombre?
Poco la atención. La gaita LED, yo la llamé la gaita LED. Tampoco di muchas vueltas. Lleva luces LED y es una gaita, pues gaita LED.
La gaita LED. Oye, que la fiesta no va a terminar aquí porque el broche de ese día tan especial va a tener lugar, Ainhoa, en la sala Fitz Club. ¿Qué es lo que va a pasar allí?
Bueno, pues en la Sala Fritz vais a poder ver esa gaita que nos está contando Brass, porque es un concierto de Brass, pero tenemos unos teloneros que han salido de un concurso de unas Guinness Sessions que hemos hecho en digital desde febrero. Guinness apoya el talento local y la música, y el ganador va a ser el telonero de Brass Rodrigo, con lo cual os invitamos a todos a venir a la Sala Fritz después del concierto, y ya podéis sacar las entradas.
Claro, porque esto hay un aforo limitado, no puede pasar todo el mundo, es una sala.
Sí, efectivamente, y bueno, ya todavía quedan entradas, así que os animo a todos, y ahí podréis ver no solo los ganadores de las Guinness Sessions, sino también a Brass Rodrigo con toda su banda, y es espectacular verles en directo.
¡Qué chulada! Oye, cada vez hay más personas interesadas en celebrar esto, que oye, tampoco es nuestro, pero que lo acogemos con una pasión impresionante, que es San Patricio, ¿no, Ainhoa?
Efectivamente, en España prácticamente todos los rincones celebran el Día de San Patricio. Al final tenemos más de 600 pubs irlandeses, y ya no solo los pubs irlandeses, todos los bares quieren al final el gorrito que damos con las pintas Guinness, y es una celebración que tiene una acogida buenísima. Prácticamente en todas las ciudades se está celebrando. Incluso ahora el desfile de Madrid, que se hizo el año pasado, ya se ha corrido la voz, y hay muchos sitios que quieren que nos movilicemos con ellos para ayudarles también a montar desfiles, con lo cual ahí tiene una muy buena acogida.
Claro. Tú eres responsable de la marca Guinness en España, Ainhoa. A los españoles nos gusta mucho la cerveza también, y tú sabes mucho de cerveza, y entonces aquí en San Patricio lo que no puede faltar, porque también esto es una tradición muy ligada, ¿verdad?, a la cultura irlandesa, es eso, una cervecita rica.
Efectivamente, una buena pinta. Bueno, durante esta celebración, esta semana, vendemos alrededor de 1 millón de pintas con maridajes irlandeses, con lo cual es una celebración de cultura con una buena pinta, por supuesto.
Oye, Brass, ¿cómo vas vestido? Por cierto, vas con la gaita, pero ¿cómo vas ataviado?
Pues yo voy a llevar un traje verde, como no podía ser de otra manera, porque lo estrené cuando... en septiembre estuvimos nominados el desfile de San Patricio a mejor evento de España, y ganamos, y llamó la atención, y voy a repetir porque nos trajo buena suerte. Voy a llevar una pajarita con un traje verde.
Pero de pantalón, ¿no?
Sí, sí, pantalón y americana, sí, sí.
Fenomenal. Bueno, pues quien quiera participar de esta fiesta, que lo sepa, que hay que sacar entradas para ir a la Sala Fitz Club mañana en ese colofón donde van a poder ver a Brass acompañado de su grupo de músicos, de esa agrupación ganadora del concurso de bandas que ha lanzado Guinness ya hace un tiempo. Y hoy viernes también tenéis algún acto previsto por aquí por Madrid, ¿no, Ainhoa?
Bueno, tenemos durante toda esta semana, estamos teniendo Guinness Sessions, activaciones de música en directo en distintos pubs. Y bueno, también tenemos una colaboración con Levadura Madre, que tenemos tartas Guinness en todas sus tiendas, con lo cual tenemos muchas celebraciones durante esta semana con ruta gastronómica. Y os animamos a todos a formar parte. Y yo también voy a ir vestida de verde.
Hombre.
Todo el mundo tiene que salir vestido de verde.
Pues mira, nosotros tenemos mucho verde aquí, porque todos nuestros oyentes saben, sobre todo los que son fieles desde hace tantos años, que Eli del Valle, que es su color preferido, el mío también, pero vaya que coincide, tiene una costumbre, y es que arrancamos las temporadas siempre vestidos de verde. Así que nos empatizamos mucho con este color y con esta fiesta, pues por supuesto. Nos teñimos también de verde. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien Ainhoa Olazábal, brand manager de Guinness, y también Brass Rodrigo, organizador de este desfile, que va a ser todo un espectáculo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Hay que ir con tiempo desde el edificio Metrópolis y por toda la Gran Vía. Así que quien quiera disfrutar, pues ya lo sabe que Madrid también celebra San Patricio. Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
Buenos días, Madrid. Soy el padre Isaac, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales. Celebramos este fin de semana una gran fiesta benéfica en honor a San Patricio y a San José. una fiesta destinada para ayudar a las personas vulnerables, familias vulnerables de Alpedrete y Collado Villalba. Una fiesta solidaria para vivirla en familia. Por eso contaremos con música en directo, barbacoa, venta de ropa de primeras marcas, mucha alegría, mucha solidaridad, experiencia inmersiva para vivirla toda la familia. Y de manera especial quiero invitarte a que participes el domingo día 17, después de la Eucaristía de 11:30, en donde tendremos un detalle especial para los padres, en el día también que celebramos el Día del Padre. Pues al finalizar contaremos con la primera concentración motera solidaria de aquí, de la Sierra Norte de Madrid. Y también contaremos con el exjugador de baloncesto Fernando Romay, que nos dará el pistoletazo de salida a una carrera solidaria que realizaremos por las calles de Los Negrales. Pues anímate, nos va a hacer un tiempo estupendo y ojalá que puedas participar tú con toda tu familia. Contamos contigo, te esperamos para vivir esta fiesta de la solidaridad. Buenos días, Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y ya está por aquí Begoña Tormo para llevarnos por un viaje gastronómico.
Para que engordéis, dilo bien.
Bueno, vamos a engordar porque además el producto estrella del que vamos a hablar hoy, que me gustan a mí los torrentes.
No sé yo, ahora que lo estoy pensando, fíjate, Nieves, no sé yo si es lo mejor para un viernes de cuaresma hablar de esto, pero, oye, yo qué sé, pues así está la cosa, ha caído así.
Yo creo que es fantástico hablar de los torrendos en cualquier momento y sobre todo con este fin de semana que mucha gente se va a ir a la sierra, en la sierra, oye.
Uy, así. Es que además hay que aprovechar que queda ya por lo visto poco de frío, o tantos fines de semana no quedan de frío, porque es verdad que ya que vamos a tomar algo calórico, pues oye, mejor que sea, pues eso, ¿no?, con fresquito. Y lo que dices tú de la sierra está muy bien, porque un paseito arriba, abajo, por la montaña, quema un poco, porque efectivamente de lo que hablamos es de torrendos y esto engorda mucho. No lo vamos a tapar, no le vamos a llamar de otra manera, porque es que engorda mucho. ¿Tú sabes lo que es exactamente un torrendo?
El tocinillo, ¿no?, del cerdo, de la parte del cerdo.
Sí, pero es que no es tan fácil. Es que, mira, yo he mirado en la RAE, ¿no? A ver, también te voy a decir una cosa. La RAE no tiene mucha idea de gastronomía, porque yo repasando términos en la RAE se me caen los palos del sombrajo. Pero bueno, la RAE dice simplemente que es un pedazo de tocino frito o para freír. Es verdad que no es la Larousse Gastronomic, no. También tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Y tampoco es el libro de Simone Ortega, no da recetas, pero es que es verdad que esa definición así seca está bastante lejos de lo que la gente que nos gustan los torreznos entendemos por torrezno, porque no hay que confundir la velocidad con el tocino ni el torrezno, cuidado con el tocino, ¿eh? Vamos a ver, el tocino es la grasa que tiene el cuerpo, cerdo. Exactamente, que acumula el cerdo en el cuerpo. Pero es que hay varias clases de tocino. Está el tocino de papada, que es el que tiene pues debajo del cuello, como lo tenemos muchos. El tocino de lomo. Y luego el que nos interesa a nosotros, que es el tocino que se acumula en el vientre, digamos, ¿no? En la tripilla del marrano, y que todos conocemos como panceta. Pero es que no solamente es grasa. O sea, una cosa es el tocinaco, que tú metes, por ejemplo, en un cocido sin casi entreverar, pero el tocino, o sea, el torrezno de verdad, tiene que tener su poquita de carne y tiene que tener, sobre todo, su cortecita, porque es que si no, no tiene puñetera gracia.
El torrezno es así, es el trocito de carne, el tocinito y la cortecita.
Que tiene que crujir y a la vez estar mejor. Mira, mira, escucha.
Hacíamos los bares de Madrid, tú pedías la cerveza y los torreznos.
En todos los recuerdos, incluso en los románticos, están los torreznos. Porque ¿a quién no le gustan los torreznos, Nieves? Es que es imposible resistirte a los torreznos. Pero lo que te iba a decir, o sea, el torrezno ideal tiene que estar melosito por la parte de la grasa, pero crujientito por la parte del corato, por la parte de la corteza. Porque si no, es que, o sea, tocino frito así sin más, pues tampoco estamos para eso.
Pues no.
Y además, fíjate, sí tengo razón, ¿eh? Que no lo digo yo, que lo dice también la RAE, porque el nombre de torrezno viene precisamente de un verbo latino clásico que es torrere, que significa tostar o secar al calor, o como dice la RAE en su entrada de torrar, poner algo a la lumbre hasta que tome color, porque los torreznos, señores, tienen que estar bien tostaditos, ¿eh? Que a nadie se le olvide. Yo tengo mi torrezno perfecto, imagino, porque luego hay varios tipos de torreznos, ¿no? Pero ahí yo creo que unos cuantos conceptos que son innegociables. O sea, primero eso, que se hace a base de panceta de cerdo con su grasa, su piel y su poquito de carne. Que hay que freírlo y cortarlo en lonchas gruesecitas y que luego ya así, si quieres, lo puedes cortar ya en tacos porque siempre es más fácil, ¿no? Manipularlo y comértelo. Uh-huh. Y aunque se coman en toda España, hay que decir que los torreznos más famosos son los que se hacen en Soria.
Sí.
Y que desde 2013 tienen una marca de garantía, Torreno de Soria, que vela porque este producto se elabore de acuerdo a unas determinadas normas que, lógicamente, según ellos entienden, pues son las mejores. Ellos sí que tienen estipulado la parte que tienen que tener de cada cosa. En el Torreno de Soria, por ejemplo, la proporción de magro debe superar obligatoriamente el 50%. O sea, tienes que tener chicha.
Sí.
Otra cosa importante, se trata únicamente de cerdo adobado, bueno, de la grasa, de lo que decíamos, ¿no? De la parte de la panceta que ha tenido que ser adobada y curada. Curada, es decir, de forma exacto, pues que se oree, ¿eh? y que seque y que pierda humedad, y de forma natural, mínimamente procesada de forma industrial, y que no le pongan porquerías. O sea, le puedes poner pues eso, orégano, pimentón, sal, pero nunca azúcar, por ejemplo, porque eso ya no vale para nada. ¿Y cómo comerlos? Pues nosotros aquí en Madrid nos gusta tomarlo, sobre todo a los madrileños, como tapa, como aperitivo, sí, con una cañita, con un vinito. Pero también en muchos sitios, en Madrid menos, forman parte de muchísimas recetas. Porque, por ejemplo, unas gachas hay que ponerles torreznos. A unas migas hay que ponerles torreznos. A unas revolconas,
hombre,
nieves de mi vida.
Torreznos.
¿Eh? Y si se comen solos, hay que comerlos templaditos. Porque si están recién hechos, queman mucho. Y si luego se pasan demasiado, pues ya se quedan un poquito correosos, sí, y ya no tiene gracia.
En el punto exacto. Es verdad que muchos establecimientos los tienen y son un plato estrella también, llaman la atención por son referentes de los torreznos.
Bueno, hay tantos sitios en Madrid en donde comer buenos torreznos, afortunadamente, que me ha costado hacer la selección. Yo, como siempre, y aquí peco de subjetiva, pongo los que me gustan a mí, los que más me han gustado. Y además también intento que haya un poquito de cada, ¿no? Para no solo poner un tipo de torrezno, porque hay muchos. Mira, voy a empezar por un sitio que yo es que de verdad, no sabes lo buenos que están, y sin embargo no van dentro de la norma esta de cortar un trozo grande y luego pequeño. Bueno, sí, lo hacen así. Mira, son los de Rustic, en la calle Augusto Figueroa, número 47. Yo, si quieres, luego te enseño las fotos de todos los torreznos estos, pero yo como fotografío todo, luego no lo publico en ningún lado, pero bueno. Súper jugosos, Nieves. O sea, la corteza súper crujiente, te los cortan súper finitos ahí, que parecen laminitas de papel. Pero es que te podrías comer, no sé, o sea, un cubo,
ya,
¿sabes?
Te
porque te los vas poniendo, efectivamente, y te los ponen muy muy finitos cortados y tienen su trocito de corteza crujiente, su trocito de tocino y su buen trozo también de carne. Valen 16 euros la ración, pero de verdad que merece la pena. Otros que me encantan son los de Taberna y Media, en la calle Lope de Rueda, número 30. La verdad es que José Luis Martínez hace todo rico, pero es que él es de un pueblo de aquí de Madrid, de Fuentidueña de Tajo, sí. Y son muy típicos también, y los hace al estilo de su pueblo, al estilo de Fuentidueña, que también está muy bien. También lo mismo, crujientes por fuera y muy melositos por dentro. 13.90, que buscas Nieves, que está perdido.
Nada, que el se Nieves. Me ha quedado el móvil.
Bueno, otro sitio que hemos ido mucho, la gente que trabajamos aquí en la Ciudad de la Imagen, es el As de los Torreznos, que es el Alcázar, que está aquí en Colonia Jardín. Mira Nacho. ¿Belén no? Uy, Belén, pues ya tienes que ir. No. O sea, estás tardando. Sí, porque es ahí, en el metro de Colonia Jardín, sales en la calle Sedano, los tienes, calle Sedano 14. Y bueno, pues de verdad que es que no te esperes lujos. Yo ya hablo a Belén porque es que la tengo que convencer. No te esperes lujos, así, bareto de toda la... A ver, limpio, porque sí, lo llevan dos hermanos, importante. Que son Óscar y Ricardo, que son muy majetes. Pero no es el torrezno este típico de Soria. Ellos utilizan el costillar entero, ¿no? Por eso tienen mucha chicha sus torreznos. Y un poquito menos grasa que otros. Es verdad que quizá para gente que está muy acostumbrada a mucho tocino les pueden resultar un poquito secos, pero de verdad que están deliciosos. Yo ahora hace ya tiempo que no voy, pero la última vez que estuve, a lo mejor hace un año, 4 euros el torrezno. O sea, es que encima, está fenomenal.
Nacho Cerezo ha debido ir mucho.
¿A que sí?
Vamos,
hombre, Nacho ha estado también, claro.
Asintiendo con la cabeza, que parece el perrillo ese que se pone en los coches.
El chinillo este, mejor, también, el gato de los chinos, sí, este que ponen los escaparates de lo todo a 100. Bueno, mira, Bareto, este ha llegado más tarde, el bar, no es un bar, pero se ha inspirado, es un bar pues moderno, pero inspirado en los bares de toda la vida, y tienen varias sucursales. En Alcalá 55, en Atocha 120, en la Plaza de Olavide 8 y en La Moraleja. Ya te he hablado de este sitio alguna vez. Son muy parecidos a los de Rustic, 8 euros uh-huh. aquí. Un sitio de toda la vida de Dios, como diría, hubiera dicho mi abuela, es el Bar Alonso, en la calle Gabriel Lobo, número 18. Esto está en Prosperidad, fundado en 1957 por el abuelo del actual propietario, de José Alonso. Y el único inconveniente es que solamente tienen torreznos o los hacen los viernes. Ahora, eso sí, si te acuerdas un viernes, hoy mismo, por ejemplo, merece la pena ir porque están riquísimos. Y luego probar todo lo que tienen, que la verdad es que es un espectáculo las cosas. Los callos los hacen buenísimos también. Mira, La Raquetista, en Doctor Castelo 19, tienen merecida fama, y digo merecida así en mayúsculas, porque su secreto, los hacen a baja temperatura más de 12 horas. Y luego además es que cocinan por separado la corteza del resto para darle el punto exacto. O sea, ellos quieren que la piel tenga un crujiente concreto y que la melosidad del tocino sea esta. Pues los hacen por separado y luego te los ponen. Luego tienen los mismos dueños y por tanto los torreznos son muy parecidos en Cachivache, que están en Serrano 221, y ahí cuestan 9,50 la ración. Los torreznos, no podíamos dejar de hablar de los torreznos, que ya sabes que tiene varias sucursales también, Goya 88, Alonso Cano 69 y Lope de Hoyos 149. Abrió sus puertas en 1956... gracias a un abulense, a José Luis Blázquez, que llegó a Madrid procedente de su pueblo natal, que se llama, fíjate qué curioso, el pueblo La Hija de Dios.
¿Se llama así el pueblo?
Sí, se llamaba así el pueblo.
Ni idea.
Sí, sí. Bueno, pues desde entonces, fíjate, llevan despachados miles de torreznos. Los hacen, evidentemente, al estilo de Ávila, y los puedes pedir solos, en bocadillo, unos poquitos. Sí, 2,90 el torrezno, sí. Y luego te voy a dar una pista de los últimos torreznos que yo me he comido. Yo comería torreznos todos los días. O sea, si no hubiera problemas de colesterol, y luego sobre todo el otro, ¿no?, del entrar en el pantalón, yo comería torreznos todos los días, pero me corto. Bueno, pues los últimos que comí en un sitio que se llama Sotero, ¿te suena?
No.
Está por mi barrio, por eso los comí ahí un día en el aperitivo. Antes estaban en Bramurillo 337 y ahora están justo detrás de los juzgados de Plaza de Castilla, en la calle José Castantoveñas, número 1. Bueno, pues es otro clásico de Madrid, y lo bueno es que te los ponen de aperitivo. O sea, tú te vas un sábado a tomar el aperitivo, pides un vinito, una cerveza, y te ponen los torreznos, que son, pues eso, el típico torrezno, digamos, tipo Soria, cortado en tacos gorditos, y te ponen ahí tus 6-7 taquitos de torreznos con un par de cañas, y oye... Ni
se
tan
te saltan
mal.
Las lágrimas.
Se te saltan las lágrimas y vas a casa ya como con otra alegría. Ya el fin de semana es otra cosa.
Pues Begoña Tormo Torrezno, que...
No me habían llamado nunca así, pero oye, tampoco me molesta. Begoña Torrezno, qué horror.
No, la verdad es que a mí me encantan los torreznos. Hay muchos sitios en Madrid donde...
Aquí al lado, la cumbre, pero la última vez que los tomé, no estaban muy allá. Por eso no lo he contado. Bueno, es que todo lo cuento, lo bueno y lo malo.
Bueno, que eso, que hay muchos. Entonces, estos son algunos de los establecimientos, la selección que ha hecho Begoña, pero claro, que podríamos estar aquí hablando de torreznos.
Imagínate.
Hasta el lunes que viene.
¿De qué quieres que te hable otro día?
¿De qué?
es que ya se me agotan las ideas.
¿Has hablado ya de callos?
Pues ahora mismo no recuerdo. Yo creo que he hablado de casquería en general.
Porque a mí me encantan
de mollejas,
los callos.
Dice Nacho. Bueno, no faltan ideas. Venga, pero, algo traeremos el viernes que viene.
Tienes que preguntarle a Eli, que ya está de vuelta el lunes.
Pero a Eli le pasa lo que a nosotras, que le parece todo bien. Es porque a Eli le gusta todo. O sea, todo lo que le pongas a Eli se lo come.
Pues ¿sabes qué? Que tenemos mucha suerte.
Pues sí, tenemos mucha suerte. Pues nada, que la semana que viene veremos. Venga,
buen fin de, chao.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7 apasionantes horas en el partido de la onda. Desde las 4 tenemos primera, segunda, primera federación, fútbol femenino y baloncesto. Con 2 partidazos, Osasuna, Real Madrid y Getafe Girona. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y 2 grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 11 y 39 minutos de la mañana y lo que hacemos ahora es saludar de nuevo a Gloria Talavera, que está por ahí, por Madrid, con la unidad móvil. En concreto, vamos a hablar de un musical que ha regresado a Madrid después de una larga gira nacional. Es El tiempo entre costuras.
Sí, todo lo que estamos viendo y escuchando hoy se va a poder ver en este espectáculo, en una superproducción que va a llegar muy prontito al Teatro de la Latina en el mes de abril. Así que vamos a conocer todos los detalles de este espectáculo. Estamos con María Dueñas, que es la escritora de estos libros, bueno, que tanto éxito están teniendo también sobre los escenarios. Tú has tenido la oportunidad de supervisar todo este trabajo y me imagino que te gusta el resultado. Buenos días.
Buenos días, sí, la verdad es que estoy encantada. Yo simplemente he supervisado, pero muy por encima, porque el mérito es de todo el equipo de Bion, que han hecho un trabajo magnífico, con mucho respeto hacia la novela, que es lo que a mí me interesaba, y luego con esta espectacularidad que suben a escena.
Y también tendrías curiosidad, ¿no?, por saber cómo se lleva de las letras a un teatro todo lo que tú has escrito durante tanto tiempo.
Muchísima curiosidad, porque yo además debo confesar que yo no era público de musicales en general. Ahora estoy encantada, por supuesto, pero entonces tenía un poco mis dudas. Bueno, ¿qué se va a hacer? Y la verdad es que desde el principio el trabajo ha sido magnífico, magnífico en todos los sentidos, en música, en el texto, en
el vestuario.
Y al vestuario, precioso.
Estamos viendo aquí algunas de las piezas, ¿no?, que salen en el escenario, elaborado por Lorenzo Caprile. ¿Cómo ha sido también ese trabajo, ¿no?, para trasladar lo que tú contabas a hacerlo realidad?
Claro, es un trabajazo porque hay cambios constantes de ropa. La protagonista creo que son 30 y tantos, 40 y tantos cambios, Sira, y todo el resto. Y es magnífico. Lorenzo ha hecho algunas de las grandes modelazos de Sira y después Marieta Calderón ha vestido a todo el resto. Además, con mucho respeto también en que sea ropa correspondiente a la época, ¿no? muy, muy mimado y muy cuidado todo eso. No es el espectáculo por el espectáculo, sino el espectáculo con un rigor histórico, con un acomodarlo todo a lo que los espectadores quieren encontrar porque lo leyeron antes en el libro.
¿Y cuando empezaste a escribir El tiempo entre costuras, te imaginabas toda esta proyección?
No, yo no tenía la menor idea. Yo entonces era una profesora de universidad que escribía sin saber qué destino iba a tener esta novela.
Pues ha sido buenísimo y estamos aquí con precisamente el productor ejecutivo, con Darío Regatieri. Estábamos escuchando a Iván Macías, ¿no?, que está ahí al piano, bueno, con algunas de las obras que ha compuesto. Todo esto, como decíamos, tiene un equipo detrás enorme.
Enorme, enorme. Esos son años de trabajo, porque no hay que olvidar que el teatro musical, pues, es una disciplina de gran formato y eso necesita mucha disciplina. Y en ese caso, más complejo todavía, porque nosotros pues apostamos por versiones originales y no remakes ni franquicias que vengan de fuera, donde ya la música, el texto y todo lo demás está hecho, sino nosotros empezamos de un folio blanco a escribir en base de un libro de María Dueñas tan maravilloso. Pero claro, sintetizar esto en un texto y además en una música, pues esto se tarda un poco y se necesita, pues, gente muy buena detrás.
¿Y cómo son las piezas musicales que vamos a escuchar?
Pues como todo lo que hacemos nosotros, siempre intentamos a que no haya solo un estilo, sino que haya de verdad un poco esa diversidad dentro de los diferentes estilos. Es más, hoy aquí podremos escuchar algunos de ellos. ¿Por qué? Porque para que no sea monótono, para que no sea, pues, la tipo de música, tiene que ser acorde a la historia que se está contando.
Hemos hablado de la música, del vestuario, y también hay escenografía muy cuidada.
Sí, porque claro, el teatro musical tiene esa dificultad, ¿no? Aparte de tener un elenco que tiene que ser muy versátil, porque tiene que cantar, bailar y actuar, pues la escenografía tiene que acompañar. Y además, con esa escenografía hemos conseguido una cosa que queríamos: que en ningún momento se bajara el telón. Eso significa que el viaje tan maravilloso de Cira, entre Madrid, entre lo que es el norte de África, y después volver y irse, pues, a Portugal, a Lisboa, todo eso se hace en abierto, sin bajar nunca el telón, así que el público puede ver en directo lo que está pasando, los cambios, y creo que se han hecho con mucha capacidad de Ricardo Sánchez Cuerda, que para mí es ahora mismo el mejor escenógrafo que hay en Europa.
Habéis realizado ya una gira por toda España, aterrizáis aquí en Madrid, en esta ocasión en el Teatro de la Latina, a partir del mes de abril. ¿Y cómo es el elenco que vamos a ver en nuestra ciudad?
Pues la verdad que el elenco, nosotros estamos encantadísimos, porque claro, aparte de ser un elenco muy, muy, muy bueno, llevan la gira más larga que se está haciendo en España. Eso significa que ahora mismo vamos, creo que ya por la, no sé, 300 funciones. Eso significa que ya sienten los personajes más que nunca, lo viven, lo disfrutan, y eso se nota muchísimo encima del escenario.
María, has tenido la oportunidad de ver esta obra en diferentes ciudades, el público, claro, muy diferente, pero Madrid es una plaza muy importante.
Bueno, Madrid es fundamental. Ya estuve en Madrid, lo que pasa es que fue post pandemia, que todavía estaban las cosas un poco complicadas, y de todas maneras funcionó genial. Y ahora volver a Madrid, además al Teatro de la Latina, que es tan emblemático para todos los madrileños y para todos los que vienen de fuera, pues la verdad es que es una alegría enorme. Además, en primavera, está que en Madrid bulle, que tenemos tantas cosas, que está la ciudad tan animada, tan entretenida. Además, he coincidido con la Feria del Libro de Madrid, con el Día del Libro, o sea que todos los lectores van a estar deseando verla.
Claro, los que lo hayan leído seguro que tienen muchísimas ganas de descubrir cómo es el musical. Los que no lo hayan leído van a ir al musical y luego van a querer volver a tu libro, así que todo esto es
todo
un ciclo.
Se retroalimenta, exacto.
Sí. ¿No se llama esa transversalidad?
Pues muchísimas gracias por recibirnos también, contarnos algunas de las curiosidades de esta producción, El tiempo entre costuras, que próximamente vamos a ver en el Teatro de la Latina.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, animamos a todos los lectores y espectadores.
Y os dejamos con parte de la música, que vamos a ver, estilos muy diferentes, nos contaban.
Genial.
Muchas gracias. Sonando esa música, muchísimas gracias, Gloria, que recoge con el micrófono de nuestra unidad móvil El tiempo entre costuras, ese musical. Pues ya quien haya leído el libro, efectivamente, pues sabe de qué va. Luego, en fin, ha habido producciones en torno a este título que ahora llega en forma de musical también aquí a Madrid.
Buenos días, Madrid. Soy Pedro Alfaro, el director del tercer concierto del Padre, y quiero invitar a todos los oyentes a que vengan en familia el próximo domingo 17 de marzo a la Universidad Francisco de Vitoria, donde tendremos este concierto a las 17:30, a las 5 y media de la tarde, y todos los detalles de la web y cómo conseguir las entradas los tenéis en www.conciertodelpadre.com, www.conciertodelpadre.com. Ahí os esperamos.
Ale, pues no se hable más. Pongamos al corazoncito tan afectuoso y chistoso en modo esponjoso. A ver si nuestro amigo deja ya de estar nervioso. Y así fue como el pingüino bailarín, tras enjaretarse un gran festín, sintió en su tripita unas burbujitas de cariño muy gorditas y se fue a dormir. En la siesta, el corazoncito le hizo una propuesta.
Bueno, hay muchas propuestas, ahora vamos a hablar las que están recogidas en estos 17 cuentos cortos. El sorbete de chocolate caliente, Chispón el cocinero y Molón y sus 17 minicuentos como ingredientes. La voz que escuchábamos es conocida además aquí porque, a ver, es compañera, ella es periodista, ahora vamos a hablar un poquito, pero ha estado en informativos, ella es de informativos y es que... Sí, ha dado noticias, efectivamente. Y estuvo en la cabalgata de Reyes, que se lo pasó pipa, y en un montón de cosas que hacemos aquí en la radio. Pero es que además, Gabriela Aldea, Gabriela compañera, buenos días.
Buenos días, Nieves, encantada de estar aquí.
Además de todo eso y de un montón de cosas que ha venido haciendo, porque aunque es joven, como decían antes, ¿te acuerdas del anuncio ese de Hash de joven, aunque sobradamente...
Exactamente, preparado.
¿Preparada?
Bueno, pues así es Gabriela.
Y es autora de este cuento, fíjate que yo hablaba esta mañana de la importancia que tienen las lecturas, y lo saben bien en hospitales como el 12 de octubre, donde tienen esa iniciativa de cuidarme, en la que los papis y mamis que tienen a bebés recién nacidos, tienen que estar ingresados un tiempo, les cuentan cuentos, precisamente. Uh-huh. Podrían contar cualquiera de estos. Y además tú nos vas a explicar, porque esto es terapéutico 100%. Pero para meternos en contexto, si te parece, Gabriela, vamos a empezar por el principio. ¿Qué te llevó a ti, a esa periodista de raza que ha hecho de todo en medios de comunicación, en televisión, en radio, que ha estado también haciendo comunicación política, a ponerte a escribir cuentos?
Pues mira, todo nació en... ¿Tú te acuerdas dónde estabas en marzo de 2020?
Pues, por desgracia, sí, porque fíjate que ayer contábamos que hace 4 años de el anuncio del estado de alarma.
Efectivamente. Pues mira, yo estaba que acababa de dejar mi etapa de comunicación política y estaba reconduciendo mi vida y justo nos confinan. Entonces dije, bueno, tenemos un montón de tiempo, esto hay que aprovecharlo y hay que mirar hacia adentro porque estábamos encerrados en las casas. Así que decidí ponerme en marcha con lo que siempre había querido hacer, que era escribir libros para niños y cuentos. Empecé haciendo un blog a raíz de mandar audios con pequeños cuentos que hacía a mis sobrinos y que tuvieron como mucho éxito entre amiguitos y tal. Entonces empezó la cosa como, bueno, vamos a jugar, ¿no? Uh-huh. Vamos a pasarlo bien. Hicimos un blog y cuando nos encierran, dije, bueno, ahora, además de entretener a los niños, vamos a hacerles felices. Era mi objetivo porque yo echaba mucho de menos a mis sobrinos. Tenían entonces 4 y 5 años y se me ocurrió una idea y es que me mandaran un dibujo o una foto del dibujo, si no podía ser por email, y yo sobre ese dibujo les creaba una historia haciéndoles a ellos y al dibujo los protagonistas de la historia, unos pequeños minicuentos. Allí ellos se sentían importantísimos porque claro, se sentían artistas.
Protagonistas
del cuento. Pero además cuando luego lo empecé a colgar en redes, la hija de una amiga me dice, bueno, ha venido María y me dice, mamá, soy muy importante, estoy en internet. Porque vio cómo estaba su dibujo con el cuentito que le había hecho, ¿no? Entonces, bueno, eso me motivó tanto que estuve entretenida ese primer confinamiento y llegué a hacer los 17 minicuentos cortitos. Uh-huh. Eso fue la primera parte del proyecto que luego fue naciendo todo como fluyendo solo, ¿no?
Bueno, las ilustraciones son de Gabriela, las que se incluyen dentro de este sorbete de chocolate caliente. Uh-huh. Ella es creadora de Mariposeando.
que ahora contamos también, esto es importante, pero que dentro de estas páginas, de estos cuentos, que hay tanta parte personal, ¿no? Y tanta implicación y tanto cariño y tanto esfuerzo, pero a la vez, pues eso, tantísima ilusión, hay estos dibujitos que además son para ti muy importantes.
Sí, porque realmente a mí lo que me inspira es el dibujo. Todo nació con esta idea de que los niños me mandaran su dibujo y yo a raíz de eso les hacía una historia. Lo siguiente fue, bueno, pero es que a mí me gusta que me mandes el audio. ¿Por qué no lo creas un canal, no? Bueno, pues uní el dibujo con el cuento, con mi voz. Me puse a interpretar, dejando el registro de periodista y dejándome un poco más suelta y más libre que al principio costaba, porque los periodistas somos este registro más serio, ¿no?
Sí, igual, a lo mejor engolamos un poco, dejamos cosas en alto. Claro. Aquí era contar cuentos.
Exactamente, y dejarte llevar e interpretar también para los niños, ¿no? Como, y creé el canal de cuentos, Mariposeando con Nika, se llama, que está en YouTube. Y en ese segundo confinamiento, octubre de 2020... es cuando un niño me dice, Samuel, me dice, jo, le dice a su madre, jo, mamá, es que yo querría poder tocar los cuentos de Gabriela y mis cuentos, ¿no? Y lo que yo había hecho. Y entonces es cuando dije, ostras, esto hay que llevarlo al papel. Y es cuando los recopilo todos en el libro y se me ocurre hacer un cuento final con los protagonistas de los 17 minicuentos. Y ahí es donde se hace ese cuento final, creo el libro, yo lo autopubliqué. Está en Amazon, y cuando salimos de ese confinamiento, que era esa Navidad, empieza a tener movimiento el libro, se interesa mucho una librería de Zaragoza, y empieza a hacer talleres en los coles, porque a los padres, madres, profesores, oye, pues es muy original, tiene mucha imaginación, vente a dar una charla. Y a raíz de eso, una cosa que empezó como para jugar y para entretener a los niños, nos damos cuenta que tiene mucho éxito, sobre todo en niños autistas, niños que les con dislexia, niños con otras capacidades que les cuesta más hacer el aprendizaje normal de la lectura o de escribir.
¿Cómo se llaman tus sobrinos, por cierto?
Pablo y Nacho.
Pablo y Nacho, sabéis, ¿no? Que fuisteis la inspiración inicial de todo esto que ha rondado por la,
lo
por
saben,
la mente de la tía.
Sí, lo saben.
Y que además sigue en ebullición, porque claro, Gabriela, aparte de que es muy creativa, también quiere continuar, lógicamente, ¿no? Con todo esto que has iniciado. La importancia que tiene, como decíamos, la lectura. Tú hablabas de niños con autismo o, bueno, con otras capacidades, ¿no? Que entiendo que para ti esto será muy enriquecedor cuando de pronto ves que tus letras son terapia.
Exacto. Yo di en concreto una charla en un colegio de Zaragoza para niños que tienen otras capacidades, me gusta a mí decir, y me llamaron los profesores después y me dijeron, ¿es que les has puesto a escribir y a crear? No sé qué conexión hubo, cerebro, emociones, creatividad, y sobre todo lo que fomenta este sistema que me he inventado sin quererlo, pero que ahora ya está, es el trabajar en equipo, el empatizar con el otro y sobre todo que entienden que cada uno tiene un talento especial, que todos tenemos un talento único y es tratar de que los demás pues lo pongan en práctica igual que lo pones tú, ¿no? Que nos ayudemos unos a otros a desarrollar ese talento en equipo.
Bueno, ella me contaba que además de tener el blog, de tener su página web, que está en Facebook, que ya decimos que está Mariposeando con Nika, que tiene este libro en papel, la colaboración es importantísima, de los niños con Gabriela y viceversa. Por eso, atención, ella va a continuar, ¿no?, con esto que ha puesto en marcha. ¿Y qué le quieres pedir a nuestra audiencia? A ver.
Bueno, yo en breve voy a poner en redes sociales, estoy en Instagram principalmente, y en LinkedIn también lo pondré, que me manden dibujos, como hicieron la otra vez, a mariposeando, @gmail.com, porque haré un sorteo de dibujos para que participen en el nuevo libro que estoy preparando, porque para mí los niños son inspiración fundamental. Yo siempre digo que cuando aprendí realmente a escribir, no fue cuando me licencié, sino en 2020, porque fueron los niños los que realmente me han enseñado a escribir, porque los periodistas escribimos de lo que ocurre fuera, ¿no? Siempre digo yo. Pero con este proyecto aprendí a escribir desde dentro. Entonces ahí los niños tuvieron mucho que ver y sus dibujos, por supuesto.
Oye, pues vamos a repetir. Dibujos de niños y de niñas.
Cualquier tema, que se inspiren en lo que sea. Un dibujo, o el que ellos quieran. No hay tema. La gracia está en que sean ellos mismos los que quieran dibujar.
¿Ponemos edades o dejamos
barra? Dejamos que fluya. El libro mío es, bueno, para 5-9, más o menos, pero he tenido niños más por arriba y más por abajo, o sea, sí, que no pasa nada.
A ver, Mateo, mi Mateo, te va a mandar un dibujo, segurísimo.
Segurísimo.
Yo le dejaré que él fluya. Ya sabes que hay Perfecto. Temas que son muy recurrentes dentro de determinadas edades y, bueno, igual alguno se repite. Pero es verdad que cuando un niño te dice, léemelo, mamá, o lo lee él, que eso me hace más ilusión. Cuando se pone a leerlo, eso
es muy
encanta,
divertido.
Eso me encanta.
A mí me hizo mucha gracia una vez una abuela que me dice, ¿cómo me gustan tus 17 minicuentos? Porque es que son tan cortitos que se lo leo antes de dormir y no tengo que estar leyendo tanto rato. Se queda dormido y es una maravilla lo que sean pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, les hace tener, no sé, como estar pendientes del cuento.
Bueno, y para que las personas que nos escuchan de librerías, de colegios, y que quieran invitar a Gabriela también, yo ya te estoy metiendo en un jardín, pero bueno, tú si no me...
Adelante, ¿eh? Yo también me meto en jardines.
Ella seguramente estará encantada de poder pues eso, llevar sus cuentos allá donde se los demandéis, porque oye, aquí una tiene iniciativas, pero también hay que tener ese valor del resto para que continúes, para impulsarte y para seguir avanzando.
Claro, yo los hago personalizados también si me lo piden, a un niño en concreto, y hago talleres, o sea que estoy abierta. Me escriben a mariposeando con dos S's.
Eso, vamos a repetirlo.
Mariposeando con dos S's. @gmail.com.
Ahí está. Así que ahí mandáis los cuentos y os ponéis en contacto con Gabriela Aldea Casado. Compañera, que tú eres de Zaragoza, además.
Yo soy de Zaragoza.
De Mañica.
Y mitad zaragozana, mitad madrileña. Pero bueno, aquí estoy en Madrid.
¿Llevas la cintita de la Virgen del Pilar, por cierto?
Por supuesto.
¿En el coche?
En el coche. Llevo
¿De qué
dos.
Color?
Pues mira, una rosa fucsia y otra amarilla, que tiene también que ver con una cosa mágica de mis inspiraciones y tal. Son como mis dos colores que me inspiran. Ajá. Así que llevo las dos.
Oye, te voy a pedir que nos leas. Empezábamos con una lectura tuya, ¿vale? Vamos a llegar, si te parece, a las 12, escuchando
pues
tu voz y uno de tus
elige
cuentos.
Elige un mini cuento y yo te lo leo.
Ay, a mí me gusta el de los corazones.
El de los corazones, Bailongos.
Bailongos, ese me encanta.
Venga, sí. Vamos allá.
Venga, gracias, Gabriela.
Érase una vez unos corazones que habían nacido para bailar. Les gustaba la salsa, el tango, la bachata y sobre todo saltar. Tenían una pista de baile donde se encontraban todas las tardes después de merendar y bailaban tanto que se iban tropezando todo el rato entre ellos como los autos de choque en las ferias. Un buen día, el corazongo azulongo dio tantas vueltas en la pista que se quedó haciendo el pino boca abajo y ya no podía bailar con los pies. Sus amiguitos le miraban con la boca abierta. ¿Y ahora qué hago?, pensó Corazón Guazulongo. Entonces apareció Saúl, su gran compañero de aventuras, y le susurró una idiota a la orejota. Aprenderá a bailar con las manos.